contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lagallo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Más tarde en este programa vamos a hacer contacto con Mr. Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA, porque hoy, esta noche, un partido crucial para el Miami Heat y sus aspiraciones de postemporada. Así que tenemos, además de baloncesto, vamos a hablar un poquito de fútbol. Leo Messi en acción el sábado de gloria con el Inter Miami. El Real Madrid y el Barcelona, ambos juegan este fin de semana. Sí, ya no hay nada sagrado, sí, caballero. No importa, todo el mundo puede seguir la pelota con el teléfono, así que no tienen que llenarse los estadios. Vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero antes, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Firmó hoy que se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca esta semana para hablar de varios temas que tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional, entre ellos Pete Rose. Ustedes recordarán que a finales de febrero, el presidente Trump dijo que le otorgaría un perdón total a Pete Rose, el máximo histórico de hits de todo el béisbol de las Grandes Ligas, quien falleció el año pasado a los 83 años. No quedó claro qué cubriría exactamente el indulto de Trump para Pete Rose, quien fue vetado del béisbol de las Grandes Ligas en 1989 por apostar en los partidos de su equipo mientras dirigía a los Rojos de Cincinnati. Hay mucha gente que me ha preguntado, especialmente en Cuba, ¿qué significa esto? ¿Qué importa que un pelotero o un manager, en este caso, apueste en el béisbol de las Grandes Ligas? Déjame decirte, esa es el pecado cardenal del béisbol de las mayores, especialmente si eres un manager, porque tú puedes decidir si el partido está apretado y tú apostaste contra tu propio equipo. Tú puedes decidir si pones ahí a un pitcher que no está lanzando muy bien, un pelotero que está lesionado, y te puedes torpedear tu propio partido, por decirlo así. Y por eso es que no se debe apostar en el béisbol de las Grandes Ligas, y eso lleva un castigo de por vida. Y cuando a Pete Rose lo encontraron culpable en 1989 por apostar, lo suspendieron definitivamente de por vida del béisbol de las Grandes Ligas y todas las actividades, incluyendo el Salón de la Fama. Increíble, pero cierto, el rey de hits de todos los tiempos, el béisbol de las mayores, no está en el Salón de la Fama. Así que vamos a ver si entre Robert Manfred, el comisionado de la pelota, y Donald Trump logran un perdón total, que es lo que están diciendo. No es solamente un indulto, es un perdón total, porque también fue multado por no declarar un dinero después de firmar postalitas del béisbol de las mayores, además de que fue encontrado culpable de apostar cuando era manager de los Rojos de Cincinnati. Así que esto es solamente el comienzo. Vamos a ver en qué queda. Anoche sí hubo partidos y muy interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Y da la casualidad que un cubano brilló más que ningún otro pelotero. Estamos hablando de Randy Arozarena. En la victoria de los Marineros de Seattle, en extra innings, 11-7 sobre Cincinnati, el cubano left fielder Randy Arozarena conectó 3 hits, incluyendo su cuarto jonrón de esta temporada. Ahora suma 14 carreras impulsadas. Anoche remolcó 3, anotó 2, negoció 2 boletos. O sea, en otras palabras, Arozarena estuvo en base 5 veces en este partido y tiene promedio en base de 381 y está entre los máximos impulsadores del béisbol de las mayores con 14 y él le dio la victoria al equipo de Seattle sobre los Rojos de Cincinnati 11 carreras por 7. Los Texas Rangers vencieron por 2 anotaciones a los Angelinos de Anaheim y el cubano right fielder Adolis García contribuyó con un jonrón con hombre en base, su tercer cuadrangular de la temporada. Suma 7 carreras impulsadas en lo que va la temporada. El cubano fue la diferencia en este juego, tiene promedio en base de 310. Por el lado de los Angelinos, otro cubano, Jorge Soler, impulsó carrera, su número 9, tuvo hit. Está bateando 277, pero como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Los Angelinos perdieron el partido y ahora tienen promedio de 9-9, exactamente 500. Muy bien, vamos a seguir con la pelota. Los Diamondbacks de Arizona le arruinaron la serie completa a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol. Pero el cubano Lourdes Gurriel no tuvo nada que ver con la victoria de 6-4 de ayer. Gurriel, el left fielder, se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches y dejó a 4 hombres embarcados en base. Está bateando 145, Junito. Recuerden que la noche anterior había jonroneado con hombre en base, en lo que resultó ser el batazo de la victoria, pero en esta ocasión, Lourdes Gurriel de 5-0 con 2 ponches, batea 145. Los Diamondbacks de Arizona no lo necesitaron, porque Smith impulsó 2 carreras, jonroneó también y Perdomo, el dominicano, también impulsó 2 carreras y negoció 2 boletos. Los Mets de Nueva York vencieron 4-1 a los Cardenales de San Luis, pero el dominicano Juan Soto, el right fielder, el pelotero mejor pagado del mundo por contrato, no por temporada, pero por contrato, se fue en blanco una vez más de 3-0 con un ponche, un boleto negociado. Eso fue lo mejor que le pasó a Juan Soto ayer, un boleto negociado. Está bateando solamente 221, pero los Mets aún así ganaron el partido contra los Cardenales de San Luis 4-1. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a regresar con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, antes de comenzar con los partidos que se van a celebrar y las series cruciales este fin de semana, los Yankees de Nueva York anoche vencieron a los Tampa Bay Rays aquí mismo en la Florida, 6-3. En este partido, Rice, el bateador designado del equipo de los Yankees, con 4 hits. Oyeron bien, de 5-4 con 2 carreras impulsadas. Él fue el héroe de la película. Increíble, pero cierto, en un equipo que tiene tantas, pero tantas estrellas, okay, incluyendo a Aaron Judge, ahí está Bellinger, ahí está Chisholm, Jason Domínguez, que todavía no es una estrella, pero dicen que va a ser. Rice, el bateador designado, conectó 4 hits impulsando 2 carreras. Por el lado de Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 5-0. ¿Oyeron bien? 5-0 y ahora está bateando solamente 215. Yandy lo pusieron a trabajar aquí como tercer bateador del equipo. Él está acostumbrado a hacer primer bate. Yo no sé por qué contra los Yankees Tampa Bay decidió modificar su alineación, pero no le fue del todo bien. Con decirles que Tampa Bay perdió su partido número 11 de la temporada contra solamente 8 victorias. El peor equipo de todo el béisbol de las mayores, los Medias Blancas de Chicago, perdieron otra vez anoche contra los Atléticos y fue por blanqueada de 8-0. Los Medias Blancas tienen 2 cubanos que jugaron ayer. Ninguno hizo absolutamente nada. Luis Robert Moirán, el center fielder, está bateando 136. ¿Oyeron bien? 136. Anoche se fue en blanco, pero sí negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó en todo el partido. Miguel Vargas, el tercera base cubano, con un hit dentro del infield en 4 turnos al bate. Su promedio es de 149. Y los Medias Blancas ya con 4 victorias y 14 derrotas. Así que las cosas van de mal en peor para los Medias Blancas. Series cruciales este fin de semana. Mucha gente en Cuba y en América Latina se rasca la cabeza y me pregunta, ¿en realidad que hay partidos de pelota en Semana Santa en Estados Unidos? Yo les digo, no solamente hay partidos de pelota, hay más acción que nunca, más juegos, todo el mundo juega durante el fin de semana de Semana Santa en Estados Unidos, especialmente comenzando las series el Viernes Santo. Series que vamos a estar monitoreando durante todo el fin de semana, importantísimas para el béisbol de las mayores, están los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en Texas contra los Rangers. También tenemos a los Padres de San Diego, el mejor equipo de todo el béisbol de las mayores, de visita en Houston contra los Astros. O sea, tenemos el 1 y 2 de la Liga Nacional Oeste, ambos jugando en Texas este fin de semana con series de 3 o 4 partidos. También tenemos que los Cardenales de San Luis están en Nueva York contra los Mets, así que una serie de 3 partidos, ambos equipos manteniéndose a flote, los Mets 12 victorias, 7 derrotas, los Cardenales 9 y 10. Los Yankees con una serie de 4 partidos en Tampa Bay contra los Rays. El cubano americano Carlos Rodón, el zurdo, va a lanzar el viernes por la noche a las 7:15 para los Yankees contra Tampa Bay. Rojos de Cincinnati contra los Orioles de Baltimore. Los Orioles tienen a 2 cubanos en el bullpen, incluyendo el zurdo Sionel Pérez, que no marcha muy bien, mientras que el derecho Jenier Cano tiene efectividad de 0.000 tras 8 prestaciones en lo que va la campaña y 3 aguantes en lo que va esta temporada. Así que esos son los encuentros más interesantes. También los Diamondbacks de Arizona, después de hacerle daño, mucho daño a los Marlins, una serie de 3 partidos contra los Cachorros en Chicago. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa? Ya que tengo a un yanquista aquí conmigo en el estudio, le damos la bienvenida a Juan Pendaz. Le quería preguntar a Juan sobre la serie que van a jugar los Yankees en Tampa durante todo el fin de semana. El sábado a las 4:15, Carrasco, que tiene 2 victorias, 1 derrota y efectividad de 5.94 contra Baz de Tampa Bay. Carrasco este año, con todo lo que ha pasado, con todas las lesiones que han tenido los Yankees, especialmente en el picheo, Carrasco pudiera ser la salvación.
Yo creo que sí, Pepe. Y vamos a ver, mira lo que hizo el desconocido, como tú estabas hablando ahorita de
Rice,
Rice, sí, que batió 4 hits. Pero yo creo que si los Yankees siguen así tanteando a algunos peloteros que puedan por lo menos sacar adelante al equipo, sabiendo que el picheo es lo peor que tienen los Yankees en estos momentos. Y si regresa Luis Hill muy pronto, que esperemos que sí, ya está casi un 70%, cerca de 80%, pero no quieren apurarlo. Yo creo que los Yankees pueden dar la talla y estar entre los mejores. Además, si tú estás viendo, por lo menos en este comienzo de temporada, muchos equipos han perdido ya bastantes partidos.
Correcto, correcto. Bueno, el domingo, buenas noticias para los bombarderos del Bronx. Max Fried, que hasta ahora ha sido no solamente el mejor pitcher de los Yankees, 3-0, con efectividad 1.88, sino que uno de los mejores de todo el béisbol de las grandes ligas, va a lanzar por los Yankees el domingo a la 1:40 contra Pepiot de Tampa Bay, que tiene una victoria, dos derrotas y efectividad de 4.91. Así que las cosas se ven bien para una barrida, inclusive.
Posiblemente sí, yo creo que sí, tienen chance, aunque siempre los Yankees han tenido contra Tampa Bay el problema de que a veces pierden dos partidos, a veces lo han barrido también, pero esperemos que no, están jugando allá en Tampa y esperemos que puedan lograr otra barrida o por lo menos ganar la serie.
Quiero tu opinión sobre un tema. No estabas aquí cuando mencioné que Roberto Manfred fue a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, y entre todas las cosas que se hablaron, Pete Rose, la posibilidad de recibir un perdón total y un indulto por parte del presidente de la República, y al mismo tiempo pedirle al béisbol de las mayores que sea exaltado al Salón de la Fama. ¿Qué tú piensas sobre este tema?
Mira, yo creo que hay veces que cometemos errores como seres humanos, pero lo que hizo con el bate Pete Rose no tiene nada que ver con lo que después hizo fuera cuando estaba retirado. Esa es mi forma de pensar. Esperemos que sí. Yo creo que estamos hablando del pelotero con más hit en toda la historia de la Major League Baseball. Yo creo que sería esencial para que le dieran ese premio a un pelotero que de verdad que se lo merece. Como vuelvo y repito, cometemos a veces errores que no se pueden hacer en los deportes en general, pero yo creo que lo que hizo con el bate Pete Rose, es más, eso no tiene nada que ver ni con esteroides, ni nada de eso. Estamos porque de lo que hizo fue algo grandioso para la pelota de grandes ligas a nivel mundial. O sea, y tú hablas de Pete Rose y mucha gente lo conoce fuera de los Estados Unidos.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Al igual que la pelota, el fútbol soccer no para durante la Semana Santa, y el sábado de gloria, el Inter de Miami y Leo Messi viajan a Columbus, Ohio, para enfrentarse al equipo local, número 2 contra número 3 en las tablas de posiciones. En la conferencia de prensa que yo vi el martes, estaban mencionando que Leo Messi iba a jugar en este partido, pero damas y caballeros, no es la primera vez que me dicen eso. Y luego Leo Messi ni siquiera viaja con el equipo. Así que uno nunca sabe hoy en día. La salud de Leo Messi es secreto de Estado. Así que denle un 50-50 de probabilidades de que Leo Messi por lo menos juegue la mitad del partido contra Columbus. Y también durante este fin de semana en España, porque recuerden, todavía el Real Madrid piensa que puede ganar la Liga Española. Sí, claro. El Barcelona, mañana, en casa, contra el Celta de Vigo.
Un partido interesante.
A las 10 de la mañana, correcto. Si el Barcelona gana ese partido y lo gana por goleada, muy difícil que el Real Madrid logre remontar y sacarlo del primer lugar. El Real Madrid juega contra el Bilbao en casa en el Santiago Bernabéu a las 3 p.m. el domingo. Así que eso va a estar muy interesante. Esa es no es la única pelea. En Italia también tenemos al Inter de Milán, no el Inter Miami, no. El Inter de Milán al frente de la liga, pero el Napoli está solo 3 puntos detrás. El Napoli juega contra el Monza el sábado y el Inter contra el Bologna el domingo a las 12 del día.
Y el Real Madrid no lo tiene muy, muy fácil, que digamos, juega con el mejor cuarto equipo en la Liga Española, que es el Atlético Club, así que tienen que pensarlo dos veces, porque si otra derrota, un empate y una goleada de Barcelona, yo creo que ahí sí, borrón y cuenta nueva, no creo que tengan oportunidades de hacer nada en la Liga el equipo del Real Madrid.
Estamos de acuerdo. Y nos vamos con el último tema del día, que son justamente los playoffs del baloncesto de la NBA. Vida o muerte el Viernes Santo para cuatro equipos en el baloncesto de la NBA. Literalmente, los que pierdan, apaga y vamos, vacaciones de 5 meses. A las 7 p.m. el viernes, el Miami Heat de visita en Atlanta contra los Halcones. El que gane, avanza directamente a los playoffs. El que pierda, bye bye, está eliminado. Mavericks de Dallas contra Memphis a las 9:30 o por ahí, también el viernes por la noche. Y una vez más, vida o muerte para estos dos también. Los que ganen, entonces ya podrán enfrentarse a los mejores equipos del baloncesto de la NBA.
Va a ser difícil cualquiera de los dos que gane ganarle primero en el este a Cleveland Cavaliers, y en el oeste estamos hablando de Oklahoma City Thunder, que por 2 años consecutivos han dominado lo que es la conferencia del oeste. Ahora, clave de partido acá, dos jugadores que tienen que salir. Uno está más saludable que el otro, pero Trae Young no está al 100%. Es el líder en asistencia, o sea, en toda la liga, 11,6, 24,2 puntos, excelente, o sea, para un jugador de su talla. Pero por otra parte, hay que destacar que Tyler Hero está teniendo una temporada espectacular, casi 24 puntos por partido, 5 asistencias y media y 5 rebotes. Aquí la clave es que Tyler, como ya le bauticé, Bucket Hero, okay, tenga que por lo menos otro partido de 25, 30 puntos. Pero estamos hablando de un Trae Young que fácil te puede meter 30 también. Ahora, si vamos a ver jugador por jugador, este equipo de Miami lo veo un poco más profundo, con más experiencia en playoff que este equipo de Atlanta. El quinteto de Atlanta, estamos hablando de Trae Young, Daxon Daniel, que es un excelente defensor. Es más, es uno de los que están tratando de que se quede con el galardón de el defensor del año. El novato Richardson, que es un jugador, Mohamed Gudjet y Onika Okongwu. Este jugador que ha quedado como titular debido a que Clint Capela está lesionado, o sea, va a perder ya todo lo que queda de la temporada, no va a poder jugar. Y el jugador clave de este, que si hubiera estado por lo menos este jugador, Atlanta a lo mejor teniendo el estadio a su favor, hubiera sido favorito, que es Jalen Johnson. O sea, este jugador que puede jugar lo mismo ala pivo, que puede jugar también alero, y es un jugador que hizo mucho para este equipo de Atlanta al principio de temporada, pero lamentablemente se lesionó. Cuando más tenía que ayudar al equipo de Atlanta, está fuera de toda la temporada y posiblemente comenzando la próxima. Ahora, el Miami Heat tiene un banco impresionante. Haywood Highsmith, Cal Anderson, Davion Mitchell, lo trajeron casi ya finalizando esta temporada.
Entonces, ¿por qué perdieron tantos partidos? ¿47?
Por las lesiones. Mira, Terry Rozier está en sí o no. James Jacques Jr., que ahí hay un problema un poquito más allá, pero yo creo que es un jugador que pueda venir del banco y hacer muy buena labor. Kevin Love, o sea, ¿cuántos playoffs con Cleveland? Con Miami, varios playoffs también jugando.
Corrígeme si estoy equivocado. El ganador entre Miami y Atlanta se enfrenta a Cleveland.
A Cleveland,
correcto.
Cavaliers.
Porque ya sabemos que tus Celtas de Boston tienen asegurada su serie contra Orlando.
Y te digo algo de eso. Estás hablando en toda la liga, los dos equipos que más defienden. Número uno es Orlando Magic, número dos es los Boston Celtics.
Oh, ok, muy interesante. Okay. Sabemos que el sábado los Lakers de Los Ángeles van contra los Timberwolves de Minnesota, los Knicks en casa contra los Pistones del Detroit, Denver en casa contra los Clippers y los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana. El ganador entre Memphis y Dallas entonces va contra Oklahoma City.
Correcto.
Correcto.
Okay, o sea, yo creo que mira, en esa serie, primero que todo, Oklahoma City Thunder debe ser los ganadores de quien sea, ya sea Dallas o Memphis, aunque Memphis, la incógnita aquí es John Morant, que no está al 100% debido al último partido que casi se lesiona el tobillo, pero bueno, creo que va a dar el todo por el todo, porque si no está él, yo creo que ahí va a haber una deficiencia tremenda, aunque se puede decir que tampoco por Dallas está Kyrie Irving. Más o menos ahí está ya equilibrando a ambos equipos. Pero en cuanto a Denver y Clipper, para mí esta va a ser una de las series más candentes. Más candente, todo depende cómo esté. Mira, Jamal Murray está en signo de interrogación. No se sabe si va a jugar o no. Esperemos que sí, porque queremos competencia a full. O sea, que competencia que sea leal para ambos equipos. Pero Clippers adquirió un par de jugadores que yo sé que me vas a decir a lo mejor, pero Ben Simmons, sí, pero Ben Simmons te puede dar unos buenos minutos de defensa. Sabemos que no anota mucho, pero defendiendo sí es bueno. Pero esperemos que esté saludable, porque esa es otra de las cosas que merman a Ben Simmons, que las lesiones siempre están toda la temporada, aparte del carácter que tiene, que lo sabemos. Ahora, los Lakers y Minnesota, ahí se van a dar golpe a diestra y siniestra. Cuando te digo esto, son dos equipos que se tienen en la mirilla, y más que todo los Lakers, que Minnesota el año pasado hizo un papel impresionante. Y otro partido que va a ser bien interesante, pero yo creo que los Houston de Rockets pueden salir airoso 4-2 en esa serie, es contra los guerreros de Golden State. Vuelvo y repito, todo depende cómo esté Stephen Curry, Jimmy Butler y por supuesto Draymond Green, que juegue para el equipo, que no juegue para las faltas personales, porque eso es lo que a veces merman a este equipo de los guerreros de Golden State. Y sabemos que es un jugador que defiende muy bien dentro, y no importa si tiene un jugador de 7 pies, él es 6'6", pero si tiene un jugador de 7 pies lo sabe defender muy bien y tiene la maldad para poder ganar partidos también. Ahora, en la parte del este, Indiana contra Milwaukee, cualquiera de los dos puede jugar ahí. Una buena noticia para Milwaukee, va a jugar ya Damon Lillard, ya le dieron el ok los médicos, y posiblemente, a lo mejor no en el primer partido, pero ya en el segundo lo tenemos, esperemos que sí en el primero. La serie que yo veo interesante aquí, y es increíble cómo este equipo ha hecho un cambio de 180 grados, es los Knicks contra los Detroit Pistons. Yep. Va a ser bien interesante. Y Boston contra Orlando Magic. Boston no se puede dormir. Estamos hablando de las dos defensas más impresionantes que tiene la liga, en toda la liga. De los 30 equipos, el número uno y número dos. O sea que aquí va a ser pura defensa. Estos partidos que se veían de 120 a 130, con estos dos equipos no creo que sucedan. A lo mejor muchos de ellos van a estar por debajo de 100.
Es un arte perdido hoy en día en la NBA jugar buena defensa. Todo el mundo quiere meter puntos y apuesta al contragolpe, pero manejar el balón y a veces frenar un poco el partido es lo que se requiere para ganar.
Así mismo es. Y en cuanto a Cleveland, definitivamente no importa si sea Miami Heat o Atlanta, si gana uno o dos partidos el Miami Heat o Atlanta, cualquiera de los dos que vayan, dependiendo de lo que pase hoy, yo creo que es un milagro de Dios. Yo creo que Cleveland tiene suficiente arma y suficiente banco para llevarse 4-0 la serie en cualquiera de estos dos equipos.
Muy bien, recuerden que vamos a estar brindándoles todos los días un pequeño resumen de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a estar el lunes con Danielito, que le gusta mucho el baloncesto, y con suerte vamos a tener a A-Rod de vuelta el próximo viernes para darle un resumen de la NBA.
Te lo digo antes que comience todo. Creo que los Oklahoma City Thunder contra Boston va a ser la final este año, pero yo sé que muchas personas, y puede pasar porque es el tercer mejor equipo en la liga, es como decir Dodgers y Yankees. Imagínate Lakers y Boston. Y claro, puede pasar porque los Lakers últimamente con Luka Doncic ha cambiado toda la estructura de su equipo y va a ser algo muy, muy importante. Si fuera esa serie, yo creo que las televisivas van a estar sumamente brincando porque los anuncios van a ser sumamente importantes.
Así es. Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, felices Pascuas para todo el mundo en Cuba. Y me despido aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Si un policía que está en Cuba, ahora en estos momentos, busca así profundamente su corazón y se realiza, esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí. Lo que estoy haciendo no es correcto y cambia. Eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro y cuando todo el mundo diga, aquí paró, cuando los policías en Cuba digan, esto aquí paró, ese régimen cae. No se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión, ¿tú me entiendes?
Radio Martí, en una colaboración de CubaNet con el Directorio Democrático Cubano, presenta una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales.
Bueno, es para nosotros un gusto tener aquí al jefe de la policía de Miami, Manny Morales, que es una persona que es un orgullo para la comunidad por el trabajo que ha hecho, porque es cubano y porque ha logrado tremendos éxitos en la gestión al frente de un departamento de policía en una ciudad muy compleja. Bienvenido, jefe. Gracias por
estar aquí. Gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Hable un poco sobre usted, tu carrera, cómo has logrado llegar aquí, cómo has logrado el impacto que has tenido en la comunidad.
Ha sido tremendo viajecito lo que me he tirado aquí. Primeramente, como estábamos hablando anteriormente, fui hecho en Cuba con partes cubanas, yo le digo a todo el mundo. Así que cuando llegamos aquí en los 80, como todos muchos cubanos, fuimos para Jayalía. Y desde pequeño yo me siento un deseo, como una atracción, hacer algo de servir la comunidad. Cuando me gradué de la secundaria, tenía 17 años, muy joven para ser policía. Así que me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. Era policía militar porque era lo más cerca que me podía hacer un oficial en las calles. Serví 4 años yendo a bastantes misiones. Hicimos la operación Causa Justa en Panamá cuando tumbamos a Noriega. Fui a Desert Storm cuando se formó el revuelo allá en Kuwait. Eventualmente vine para atrás, para Miami en los 90. Y la única policía que yo quería ser parte era la ciudad de Miami. Y desde ahí se echó el camino, patrullero medianoche en las calles de la pequeña Haití, en Le Briseri, que eran en esos tiempos una zona peligrosa. Tiroteo todos los días, asesinato cada otro día. Imagínate, parecía que eran los tiempos locos del oeste. Y poco a poco, en el 2001, tomé el examen y ascendí a sargento. En el 2007, a teniente. 2009, comandante. Wow. El 16 a mayor, el 18 a asistente jefe de la policía en operaciones y en el 2021 jefe de la policía.
Oh, excelente, felicidades.
Que ha sido un viajecito ahí por todos los rangos y casi todos los departamentos y todas las unidades del departamento de la policía.
Antes de entrar en materia, quería preguntarle, jefe, cuando uno va ascendiendo aquí, todo es por examen, todo es por pruebas que te ponen. En ningún momento un partido político se meta ahí a decir quién va, a dónde va, sino que se va haciendo por exámenes y por pruebas.
Correcto. Tiene
es que, profesional.
Sí. Para tomar el examen de sargento, que es el primer paso o el primer escalón, tienes que tener por lo menos 4 años en el departamento de la policía de oficial. Estar en buenas normas, no puedes tener problemas disciplinarios, no puedes tener problemas de mucha ausencia. Y ahí tomas un examen que se toma y después se hace un centro de como de assessment, donde te asoran o te hacen unas calculaciones, donde tienes miembros de otros departamentos, que no son ni del departamento de la ciudad, vienen de otras ciudades, de Dallas, de Washington D.C. Entonces esos expertos te comprueban y te hacen un par de preguntas, como detalles de las acciones que tomarías en una escena, como un asesinato, un robo, para ver si tú tienes el conocimiento y la aptitud para ser un líder en el departamento de la policía. Y todos los exámenes es así, el sargento, el teniente, capitán, y después el jefe decide, basado en tu servicio, quién tiene la aptitud mental y la aptitud del aspecto del carácter, y te pone en las posiciones que él cree que tú vas a hacer un buen trabajo.
Dentro y fuera de Cuba, hay cubanos que se están preparando para el cambio, preparando un estudio que se llama Plan de Salvación Nacional. coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición de muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, sobre cómo reconstruir a Cuba en democracia. Uno de los temas que a los cubanos más les preocupa es el tema de la seguridad, el tema del crimen dentro de Cuba. Cuando usted llegó a la jefatura del departamento, había una situación con el crimen en la ciudad de Miami y los cambios estadísticos son impresionantes. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso?
Cuando yo llegué en los 90, el crimen aquí estaba en un nivel que, si tú se lo explicas a la gente ahora en estos días, no te entienden. Por ejemplo, en el 94, cuando yo llegué aquí, habían 120 homicidios al año, 9.000 robos en una ciudad de 325.000 gente, porque Miami no es muy grande. Miami es, como nosotros decimos, una ciudad vertical. Todos son edificios, pero somos geográficamente una ciudad pequeña.
Sí, lo que la gente piensa es en condado.
Ajá, correcto. Entonces, poco a poco, trabajando mano a mano con la gente de la comunidad, porque así, la filosofía antes era, los policías somos los expertos. Vamos a ir a tu comunidad y te vamos a decir qué es lo que tú necesitas. Eso no trabaja. La gente de la comunidad sabe lo que hace falta en esa comunidad. Lo que es importante en una comunidad, a lo mejor no es importante en otra. En una comunidad, a lo mejor están sufriendo de robos de casa. En otra comunidad, a lo mejor estos son tiroteos. Entonces, uno tiene que trabajar mano a mano con la comunidad. En estos días, nosotros lo que hacemos es que vamos a la comunidad, trabajamos juntos y decimos, ¿qué es lo que hace falta? ¿De qué manera tú quieres que nosotros patrullemos tus calles? Y así poco a poco he echado para adelante, al punto que el año pasado tuvimos nada más que 27 homicidios,
wow,
que es pequeño un número, pero hay que recordar que cada homicidio es una familia que está destrozada, es una comunidad que sufre, y todos los días tratamos para hacer ese número cero. Ese es el último gol. La meta última es tener cero homicidios. Entonces, los robos, el año pasado, 400. Medio millón de gente vive en Miami, y 4 millones de turistas vienen a Miami. Para la más que tener 400 robos, es el trabajo fabuloso que hacen los hombres y las mujeres de la jefatura de la policía, porque son los que hacen el trabajo. Yo hago la visión, la misión, tengo las iniciativas, la estrategia en mi cabeza, pero los que trabajan todos los días son los policías.
No, se ha visto el cambio en la ciudad y se ha visto el trabajo del departamento. ¿Cuál debe ser la relación entre un policía y el barrio? Porque hemos visto muchas imágenes bajo el liderazgo suyo que hay otra presencia de los policías en los barrios mismos.
Yo creo que es un pacto, ¿no? Tienen que trabajar juntos mano a mano. Imagínate, yo nada más que tengo 1.400 policías. ¿Cómo tú, sin tener el permiso de la comunidad, tú patrullas y mantienes sanos y salvos medio millón de gente? No se puede. Si tú no tienes el permiso de la comunidad, tú no puedes patrullar efectivamente. No trabaja. Los números no trabajan. Todo el mundo dice, no, porque los policías tienen armas. Aquí todo el mundo tiene armas. Es una relación que se ha formado de tener esa confianza, esa fidelidad entre la comunidad y la policía, que los policías tienen que saber, y por muchos años no lo efectuamos, pero tienen que saber que nosotros lo que hacemos es servir a la comunidad. Ese es el moto de aquí de la policía, protect and serve, servir y proteger. Y el servir viene primero, ¿tú me entiendes? Porque eso es lo que es en el alma de los policías aquí. Nosotros somos los protectores de nuestra comunidad. Ese es el trabajo, el oficio, la naturaleza de ser oficial es eso, ¿right? Y eso es lo que la comunidad pide y demanda aquí en los Estados Unidos.
Esta mejoría en las estadísticas de crimen en la ciudad de Miami, ¿sabes? Es una sociedad democrática donde hay derechos individuales que son respetados, donde la policía tiene muchas limitaciones. ¿Cómo es la función de un policía dentro de una sociedad democrática donde existe todos estos límites de las autoridades?
Lo primero, nosotros cuando tomamos el juramento de la oficina, juramos proteger la Constitución. Y la Constitución te da el derecho de hablar públicamente, la libertad de la prensa, la libertad de religión. Así que ese es el primer propósito de los oficiales. Y recuérdate que en los Estados Unidos, el único oficio que te deja legalmente tomarle la vida a alguien es los policías. Te dan el derecho de tomar aquí lo que es lo más valoroso a la gente, que es la libertad. Así que el trabajo de un policía, yo se lo explico cuando los policías salen de la academia, el gran peso que está en los hombros de los policías es eso, es proteger a la Constitución y a la misma vez la comunidad. ¿No me entiendes?
¿Cómo se balancean los derechos ciudadanos con la necesidad de enforzar la ley? ¿Cómo se hace en una sociedad democrática? Porque en Cuba el régimen dice que no hay crimen, todos los cubanos saben que hay crimen, lo que la prensa no lo publica, la policía no respeta los derechos ciudadanos. ¿Cómo se logra ese trabajo efectivo balanceando los derechos de la ciudadanía? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es la acción.
Correcto.
En las calles.
La manera más fácil que la puedo explicar es que la libertad viene antes de la seguridad. Tiene que ser. El momento que tú sacrifiques la libertad por la seguridad, ahí se va todo para abajo. Cuando tú tengas la intención de proteger la libertad de la gente, ahí es que empieza a todo el mundo a realizar que tú estás ahí para protegerlo. Y ahí viene la seguridad. Pero hay gente que en su mente lo doblan y dice, no, la seguridad, si la gente está segura, van a apreciarlo. No, la gente aprecia cuando están libres. Y entonces todo el mundo entiende que hay una meta normal, que tú tienes que comportarte a un nivel. Entonces los que no se comportan al nivel aceptado por la sociedad, que cometen crimen, que lastiman a otra gente, esos son los individuos que poco a poco los separamos bajo arresto. Pero después del arresto aquí, déjame decirte, la gente dice, no, eso es fácil, tú arrestas a alguien y lo tiras a la cárcel. Tienes los derechos civiles, tienes derecho a tener un abogado, vas al frente de un juez, tienes el derecho de ser juzgado por 12 de otros miembros de tu misma comunidad. Así que yo puedo decir que tú eres una mala persona, eso no vale nada. Eso te pone en la cárcel momentáneamente para ir a la prisión, que es el tiempo largo. Eso tienen que ser 12 de tus compañeros de la comunidad, que tienen que decir, sí, el oficial está correcto y el individuo hizo una agresión o violó la ley.
Explíquele a nuestra audiencia en Cuba, ¿qué son los derechos Miranda?
Los derechos Miranda es que cuando yo arresto a cualquier persona, antes de hacerle cualquier pregunta que ellos potencialmente se puedan incriminar, ellos tienen el derecho de saber que no tienen que decir nada. Si tú quieres que yo te arresto y yo te pido tu nombre y tú no me lo dices, tú no me lo tienes que decir. Eso es la libertad. Entonces, te dejo saber que tú tienes derecho de tener un abogado, tienes el derecho de no hacer ningún comentario y tienes el derecho de ser tratado como una persona humana, con dignidad y con respeto.
Estás escuchando una entrevista realizada al jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, una producción de Radio Martí en colaboración con Cubanet y el Directorio Democrático Cubano.
Dentro de Cuba se está viendo más y más que los policías profesionales no quieren hacer represión política, no quieren meterse en la represión contra el pueblo. Están diciendo que queremos ser policía y encargarnos de ser policía. ¿Qué usted piensa sobre eso? Que esos agentes que están diciendo no quiero reprimir, yo quiero ser policía. ¿Qué le trae a la mente eso?
Yo psicólogo no soy, pero tengo el máster de la universidad y uno de los libros que yo leí, bien interesante, se llama El efecto de Lucifer. Fue un estudio que hicieron en los 70 en la Universidad de Stanford. Y lo que hicieron que cogieron a... creo que fue como a 20 estudiantes regulares. Todos pasaron un examen psicológico, así que todos estaban bien, nadie estaba loco. Y los pusieron en un como una cárcel de mentiras. Mitad eran prisioneros, iban a actuar como prisioneros y mitad iban a actuar como guardia. Y no había ningún control. Habían cámaras, ellos sabían que habían cámaras, todo estaba controlado, pero no había ningún control que nadie le estaba diciendo. Le dijeron, ustedes hagan lo que quieran. Y lo que se notó fue que la primera persona que empezó a violar los derechos, a maltratar a la gente, infectó a todo el mundo. Por eso le hice el efecto Lucifer. Porque cuando no estás controlado y tú ves que eso es todo que está a tu alrededor, todo el mundo brincó porque no había control, no había nadie que pudiera un pare. Yo creo que eso es lo que mucho que está pasando ahí. Me imagino, en Cuba, cuando tú eres policía, tú lo que estás viendo es eso. Esto es lo común. Lo común es actuar como estamos actuando. Si lo hacemos, esto es lo que el gobierno manda, esto es lo que los líderes mandan, pero yo te garantizo que la manera que se puso así mal se puede reversar y ponerse bien. Cuando empiecen a la gente o los policías a realizarse que hay una manera diferente de tratar al público, ellos se van a dar cuenta que ellos no son una herramienta del régimen, que ellos no son los opresores de la comunidad, ellos son los que tienen que proteger, como le decimos aquí, los guardias para la libertad de la comunidad. Y eso empieza una persona a la vez. Una persona se da cuenta y el otro lo ve y dice, él está bien. Porque es, y oí uno de los programas que tú hiciste anteriormente, es algo que nace naturalmente, que los seres humanos reconocen que hay la necesidad de ser libre. Ellos reconocen, tú pones a un ser humano en una jaula, se le destruye el alma, mueren en muy poco tiempo. Porque es la naturaleza de ser libre. Y yo creo que poco a poco los oficiales en Cuba reconocen eso. Por eso es que si una persona nada más que oiga este programa y diga, eso es verdad, mi trabajo es proteger a mi pueblo. Ahí empieza a cambiar las cosas. De uno al otro y empiezan a caer como dominos. Cuando tú paras los dominos y le das a uno, empiezan a caer todos. Eso es lo que hace falta. Que cambie uno.
Excelente explicación.
Uno. Cuando en Cuba te están diciendo, lo que estamos haciendo aquí es para tu bien. Te estamos protegiendo a ti de ti mismo. Pero recuérdate que hablamos que la libertad tiene que ser primero. La libertad primero, la seguridad después. Si hay libertad, la seguridad viene, naturalmente. Y eso es lo que tienen que realizar. Que el régimen en Cuba no protege al pueblo. Ellos protegen su propia habilidad de mantenerse el poder. Porque lo que viene, sean políticos aquí, sean políticos allá, donde sea, el propósito del político es ayudar al pueblo. Lo que pasa es que mucha gente se confunde. Y en su mente se transforma que el trabajo del político en su mente es mantener el poder de ellos mismos. Poder ser reelegido, como dicen aquí. ¿Tú me entiendes? Y ahí es que las cosas cambian. Pero aquí el pueblo tiene la habilidad de reconocer cuando tú no estás actuando en la mejor forma para el pueblo y estás actuando en la mejor forma para ti. Y aquí lo que hacen es que te sacan de oficina.
Hay un principio clave que tiene que ver con lo que decía Augusto. En Estados Unidos, en el ejército, en la policía, hay un principio clave que es que un subalterno no tiene que seguir una orden ilegal. ¿Usted puede explicar eso?
Correcto. Aquí es una frase que decimos aquí. Después de que no sea ilegal, no ético o inmoral, tienes que seguir esa orden.
Wow.
Pero no puede ser esas tres cosas. Yo, siendo jefe de policía, yo no puedo salir a la calle y decirle a un oficial, métele un tiro al tipo ese. Eso es ilegal. Yo no le puedo decir al tipo, ve y arresta a ese que no está haciendo nada. Eso es inmoral. O no le puedo decir a alguien, oye, hazme un favor, deja que el tipo este que está borracho manejando, déjalo que se vaya. No, porque eso es honético, sin ética. Claro. ¿Tú me entiendes? Y cuando salga y se entere la gente que yo estoy dando ese tipo de órdenes, ahí acaban contigo. Porque todo el mundo te está mirando y todo el mundo te asegura y te pone la presión para tú actuar en la manera que tú tienes que actuar designado al puesto que tú tengas.
¿Qué rol usted cree que debe jugar una policía en una reconstrucción democrática en Cuba? En un cambio democrático en Cuba. ¿Cuál es el papel de la policía?
El papel de la policía, el mejor papel que tienen, es ser el conductor del gobierno a la comunidad. Esa es la mejor manera. Ser la pega que trae el gobierno y la comunidad junta. Yo creo que es el trabajo de la policía. La gente se cree que uno sale aquí patrullando en la calle, arresta gente, se meten en tiroteo. Yo en 31 años de policía aquí en la ciudad de Miami, gracias a Dios, no he tenido que matar a nadie. He hecho muchos arrestos, pero la meta al final de ese arresto es que el individuo realice que yo lo que estoy tratando es hacer lo que es mejor para la comunidad y para ellos también. Muchas veces después de poner gente en la cárcel, la gente me dice, oficial Morales, muchas gracias, man. Aprecio que por lo menos me trataste con compasión, con respeto y dignidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, nuestra estrategia aquí, 90% de lo que hacen los policías aquí en la ciudad de Miami son actividades que nos conectan con la comunidad. Eventos, ir a las escuelas con los niños, enseñarle a los niños que la policía está aquí para ayudarlos. Porque recuérdate, yo no sé cuánta gente te ha pasado. Para mí me ha pasado un montón de veces que tú estás caminando y el papá le dice a los niños, oye, mira, pórtate bien, que ahí te lleva la policía. Yo le digo, no, la policía no está para eso. Y se lo digo al niño, yo no estoy aquí para meterte en problemas, yo estoy aquí para ayudarte. Y le explico al padre, si tu niño algún día está en problemas, si tu niño algún día se pierde, si tu niño algún día necesita ayuda, ¿tú crees que van a ir al policía si tú le metes miedo? No, ellos tienen que entender, saber, la naturaleza de la policía aquí es ayudar a la gente.
En una sociedad democrática, ¿qué tipo de estructura usted cree que sea mejor? ¿Una policía federal a nivel nacional o una policía local? ¿O una combinación?
A mí me gusta la policía local. Yo creo que, como estamos hablando ahorita, el plan de la Policía Nacional que tienen más o menos en Cuba, lo que yo he visto es, si tú quitas al individuo, aquí la mucha mayoría de los individuos van a servir en el departamento de policía local donde ellos crecieron, donde ellos conocen a la gente. Es muy difícil, o es más fácil, ser un policía excepcional cuando tú conoces a la gente que tú patrullas. Yo vivo aquí en la ciudad de Miami. Yo soy el jefe de la policía. Yo conozco a mis vecinos. Yo no voy a salir a mis vecinos y faltarle respeto y gritarle y decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? Yo no voy a hacer eso, porque son mis vecinos y yo los conozco. La familiaridad, esa conexión que tú tienes con la gente, te asegura que tú vas a actuar en una manera mejor. Por eso, yo creo que eso de... En Cuba me imagino que ellos cogen policías de un sector y los mandan al otro.
Es muy común.
Entonces es simplemente, yo no te conozco, pero una persona extraña para mí. Así que para mí no es más fácil o maltratarte o no tratarte con la dignidad que yo sé tú te mereces, porque es que no te conozco. ¿Tú me entiendes? Así que por eso es que yo creo que aquí ha tenido tanto éxito la policía local por eso. Porque nosotros somos parte de la comunidad que patrullamos.
¿Existe un programa en los Estados Unidos para reentrenar policías? ¿Usted ve un rol para la policía de Miami en ayudar a reentrenar la policía en Cuba en un cambio democrático? ¿Esos programas?
Absolutamente. Aquí en el departamento de la policía somos casi 60% latinos. La mayoría son cubanoamericanos. Yo creo que seríamos el departamento perfecto para entrenar a una nueva policía, poniendo las estrategias, las iniciativas, el conocer que este modelo de siempre participar con la comunidad, o como lo que decimos aquí, community policing, es una receta para tener un éxito. Y no es extraño, porque cuando tuvieron problemas en Haití, mandaron a policía haitiano-americano de la policía de Miami. Se fueron por lo menos 8 días para allá y los trajeron con la policía de las Naciones Unidas. Y cuando estuvimos en Panamá, después de que tumbamos a Noriega, los que entrenaron a la Policía Nacional de Panamá fuimos nosotros. Siendo el único en la tropa mía que hablaba español, yo era el traductor de todo. Y tenían un oficial panameño y un oficial americano en el mismo carro patrullando.
Por cierto, hace 2 años estaba en Panamá con un cubano recién llegado de Cuba y estaba asombrado cuando vio Panamá. Y dice, pero esto es increíble lo que han levantado aquí esta gente, cómo ha mejorado esto. Porque la gente en Cuba no se da cuenta que el resto de América Latina ha prosperado. Sobre todo en libertad, Panamá después de Noriega, ustedes liberaron a Panamá. Panamá ha crecido tremendamente, a pesar de las controversias, un país que ha crecido.
Sí.
2 preguntas más, jefe. Yo me he criado en Miami. Y en Miami siempre había unos lugares de una pobreza. Ahí que era muy difícil cambiarlo. Pero en los últimos años hemos visto que muchos de esos barrios han mejorado económicamente, han mejorado la vida ahí. Lo hemos visto en Overtown, lo hemos visto en Wynwood, lo estamos viendo ahora en Galapata. Y eso es bonito verlo, ese cambio. ¿Qué rol juega una policía eficiente y justa en ese desarrollo económico a nivel local?
La primera posición, la policía, yo creo, obviamente lo estoy viendo de este lado de la chapa, pero recuérdate que el cambio que ha dado la ciudad de Miami es porque las áreas ahora están seguras. Ante el crimen, ¿quién quería vivir en una área donde tu vecino lo estaban tiroteando? ¿Quién quiere vivir en una área que 2 casas de la tuya están vendiendo droga? Nadie quiere eso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que la naturaleza de un ser humano quiere? Libertad y seguridad. Pero la libertad primero siempre, ¿tú me entiendes? Pero la seguridad, saber que tus niños pueden jugar libremente en tu casa, salir a la acera y no tener que preocuparse que le van a ser baleados. Así que cuando empezamos y cambiamos las tácticas y empezamos a liberar una cuadra del crimen, viste que la cuadra mejoró. Y ahí vienen los inversores, vienen la gente que remodelan las casas, el mal elemento ya ves, oye, este vecindario no está bueno para mí, vamos para otro lugar.
Claro.
Y empiezan a irse. Entonces, ese es como el fósforo que coge la mecha para empezar el cambio. Porque yo le digo a la gente que yo veo en todos los Estados Unidos, yo veo por todos los Estados Unidos, soy buen amigo de muchos jefes de ciudades mayores, yo le digo, el cambio que ha pasado aquí en Miami es increíble. No somos el departamento más grande, no somos el más moderno, pero somos absolutamente uno de los más famosos. Está la policía de Nueva York, NYPD, está LAPD y está Miami. Son los 3 que la gente dice, oh, ¿a dónde tú quieres ir? Miami, oh, Dios mío, tú hablas de alguien de Miami, todo el mundo quiere ir. Pero eso es lo que ha pasado. La seguridad empieza a ser el progreso y todo ha cambiado. Yo creo que es importante saber la importancia que la posición de un policía mantiene en la comunidad. Si miras a la historia, en Nazi Germany, ¿quiénes fueron los primeros que Hitler transformó, que los adoró? La policía, porque es la manera que él veía cómo él controlaba su pueblo, la sociedad. Así que si los policías entienden la posición de importancia y cómo tiene que ser eso abajo de la libertad del pueblo y reconocen en su propio corazón lo que tienen que hacer, es difícil, porque muchas veces lo que es correcto no es fácil. Claro. Es más fácil ir con la corriente, es más fácil hacer lo que está haciendo todo el mundo, pero lo que hace falta es el cambio de una persona. Si un policía que está en Cuba, ahora en estos momentos, busca así profundamente su corazón y se realiza, esto no es lo que la naturaleza, lo que Dios quiere de mí, lo que estoy haciendo no es correcto, y cambia, eso va a ser como una infección a todo el mundo. Te pasa de un policía al otro, un policía al otro, y cuando todo el mundo diga, aquí paró, cuando los policías en Cuba digan, esto aquí paró, ese régimen cae. Cuando la policía diga, nosotros no estamos aquí para maltratar el pueblo, nosotros estamos aquí para levantar el pueblo, y se unan al pueblo, Eso se acaba ya. Eso es que no hay quien lo aguante. Eso viene la policía primero y el ejército cae después. Porque es que no se puede. No se puede mantener ese nivel de opresión cuando no tiene todos los componentes de la sociedad trabajando hacia esa opresión. ¿Tú me entiendes? Así que si hay un policía en Cuba que oiga esto y se infecte, que infecta al otro. Uf.
Radio Martí, en una colaboración de Cubanet con el Directorio Democrático Cubano, presentó una entrevista realizada al jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales. Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you.